Ya en 2002, la Fundación Suzuki, una organización de la sociedad civil canadiense dedicada a la protección del medio ambiente, publicaba en asociación con el Foro Mundial para la Naturaleza, en inglés World Wide Fund, un estudio llamado Hábitats en Riesgo, Calentamiento Global y Pérdida de Especies en Ecosistemas Terrestres Significativos Globalmente. Ese informe explicaba cómo el recalentamiento global podría afectar los hábitats y la vida silvestre en las regiones más importantes del planeta. El documento también destacaba que Canadá figuraba entre los países más vulnerables. 15 años más tarde, de acuerdo a las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el mundo ha ingresado a un periodo considerado como la sexta extinción masiva en la historia del planeta, causado por la actividad humana. Para abordar el tema, conversamos ahora con Diego Kramer, quien es director de comunicaciones en la provincia de Quebec, de la Fundación David Suzuki. Diego Kramer, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias.
Una nueva alarma más ante la pérdida de especies en el planeta. ¿Cuál es la reflexión en la Fundación David Suzuki?
Una vez más, las noticias científicas que recibimos son alarmantes. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya había sonado la alarma en el 2007, diciendo que estábamos frente a una extinción de masa, a una pérdida de la biodiversidad importantísima en términos planetarios y que se inscribe en la historia la vida sobre el planeta como la sexta extinción. Y nosotros, desde la fundación de nuestra organización, insistimos en el lazo de interdependencia que existe entre los humanos y la naturaleza. Puede parecer lejano, distante, la presencia de una tortuga marina o de un lobo en un parque nacional en Canadá, de una ballena en el San Lorenzo. La distancia que existe entre ellos y nosotros puede llevarnos a creer que no somos necesarios el uno para el otro. La ciencia nos demuestra que somos absolutamente interdependientes. La extinción masiva del Holoceno, la sexta extinción de la que usted hablaba, es una extinción que amenaza el futuro de la humanidad, el futuro del hombre sobre la Tierra.
Uno de los indicadores ya en 2016 era que el mundo había entrado a otra etapa de contaminación cuando había superado las 400 partículas de carbono de dióxido.
De dióxido de carbono, eso es exacto. Eso es una de las causas que se citan en el estudio publicado esta semana en Proceedings of National Academy of Science en Estados Unidos sobre la sexta extinción. Hay otras causas también que aparecen como probables de esta extinción de masa y tienen que ver con la pérdida de territorio. A veces la situación de crisis de una especie en particular se puede definir o se puede observar de dos maneras: por la disminución del número de individuos y por la disminución del número de poblaciones, quiere decir de grupos de individuos distribuidos en diferentes lugares del planeta. Dicho mal y pronto, quedan 400.000 elefantes en África. El número parece impresionante. Hace un poco más de un siglo había más de 1 millón de elefantes en África. Al ritmo actual de pérdida de espacios habitables para los elefantes, con la excepción de aquellos que van a sobrevivir dentro de un zoológico, el elefante en estado salvaje corre riesgo de desaparecer en los próximos 100 años. Entonces, no tiene tanto que ver con el número de individuos. Incluso los científicos que corroboraron el estado de 27.600 vertebrados en el estudio, es un estudio enorme, muy ambicioso, un estudio absolutamente planetario, confirmaron que algunas de las especies que, por el número de individuos vivos, nosotros considerábamos como que no estaban en peligro, sí lo están por la fragmentación del territorio y por la desaparición de algunas poblaciones claves. Entonces, no tiene los indicadores que nos dicen que las especies van a desaparecer no tienen que ver únicamente con el número de individuos que quedan vivos, sino con la fragmentación de las poblaciones y las posibilidades que les quedan de restablecerse si el ecosistema de alguna manera pudiera protegerse.
Por otra parte, ese estudio también señala que hay un tiempo corto para actuar. ¿Cuán realista es esta idea de que todavía queda tiempo, tomando en cuenta que justamente ya se han superado barreras que, según los científicos, tomará muchísimo tiempo, si no será algo casi imposible de retroceder?
Los cambios climáticos, el plástico en los océanos, las ciudades que se extendieron sobre los espacios boscosos, sobre las praderas, la desertificación, la acidificación de los océanos y la pérdida de una enorme cantidad de biodiversidad no son teorías, son hechos a los que ya estamos confrontados. Nosotros vivimos con los cambios climáticos. Ahora la cuestión es, ¿queda tiempo para convivir de una manera menos cruel y menos sufriente para la humanidad con estos cambios que ya provocó el hombre por medio de su actividad y su incidencia en el planeta? ¿Estamos frente a un enfermo al que podemos abandonar a su suerte o tratar lo mejor posible para que sufra menos y eventualmente se restablezca? Pero el cambio ya comenzó a suceder. Estamos viviendo con los cambios climáticos, que es una de las mayores tragedias desde un punto de derechos humanos también. El cambio climático afecta principalmente a las clases sociales más bajas del planeta.
Tomando en cuenta ese dato, ¿el propio discurso medioambiental ha llegado a su límite? Es decir, se producen estudios, se presentan informes, pero todo bajo el paraguas, el discurso medioambiental, cuando la respuesta debería ser más bien política, porque cuando se habla de actividades humanas, estamos hablando de modelos económicos de explotación de recursos.
Absolutamente, la respuesta debe ser política y hay oportunidades. Por ejemplo, Canadá tiene la oportunidad de cumplir con los objetivos que se fijó en el Acuerdo de París. Para eso debería detener la expansión de las arenas bituminosas en Alberta. Canadá tiene la oportunidad de cumplir con la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual obligaría al Estado federal a respetar el principio de autodeterminación de los pueblos que viven en las zonas de las arenas bituminosas. Canadá tiene la oportunidad de respetar el acuerdo sobre la biodiversidad de Nagoya. Canadá tiene la oportunidad de respetar los objetivos que Ottawa mismo se impuso en materia de conservación marina. En este momento estamos protegiendo el 1% de las aguas territoriales de Canadá. Canadá dijo hace ya varios años que el objetivo era proteger el 10%. La pregunta es, delante de estudios tan concluyentes como el que se publicó esta semana sobre la extinción de masa, ¿qué estamos esperando para cumplir al menos los objetivos que nosotros mismos nos propusimos?
Diego Kramer, director de comunicaciones de la Fundación David Suzuki en la provincia de Quebec. ¿Qué acciones o qué iniciativas piensan llevar a cabo a partir de este informe o de este tipo de informes?
Este trabajo no es un trabajo únicamente de un organismo medioambiental, ni de un partido político, ni de un gobierno. El esfuerzo es planetario y es sobre todo un esfuerzo de la sociedad civil que tiene que reclamar algo tan básico como su derecho a existir en un mundo habitable. Hay un esfuerzo de comunicación y de educación enorme a partir de un gran número de ONGs, incluida la Fundación Suzuki. Nosotros ponemos el acento en tratar de explicar de la manera más simple y convincente posible el lazo de interdependencia que nos une a la naturaleza. Nosotros y la naturaleza no estamos en un diálogo de partes opuestas, nosotros estamos en el medio de la naturaleza y la pérdida de biodiversidad se traduce inmediatamente en una pérdida de nuestras oportunidades de subsistencia y de nuestra calidad de vida. En ese sentido, los derechos medioambientales son simplemente derechos humanos.
Diego Kramer, muchas gracias por esa entrevista.
Gracias a ustedes.